Teniendo en cuenta la hora, que son las 5:30, bueno, las 5:33 exactamente, y que es jueves, ¿dónde puede estar en este momento el académico Santiago Muñoz Machado? Pues a punto de asistir a la reunión semanal de la Real Academia Española.
Santiago Muñoz Machado, gracias por atendernos, buenas tardes y enhorabuena por ese Premio Nacional de la de Historia de España 2018, el premio por su libro Hablamos la misma lengua. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Atiendo la curiosidad. Estoy hablando justamente desde el Salón de Plenos de la Real Academia Española, esperando que se constituya dentro de poco rato.
Bueno, no, sabiendo eso, no sabemos si ponernos de pie
o
si ponernos la corbata que tenemos en el cajón aquí. Santiago, vamos a ver, recientemente se ha producido una polémica sobre Colón y su supuesto genocidio, la retirada de la estatua. Bueno, la primera parte, creo recordar, los primeros capítulos de su libro están dedicados precisamente a Colón. ¿Qué nos dice de esta polémica que se ha producido en torno a Colón?
Pues es bastante injusta con Colón y bastante inculta sobre lo que hizo Colón en América. Colón difícilmente fue un genocida porque era un navegante que se pasó toda su vida navegando. Y lo que hizo con América pues es la aventura cultural, intelectual, la aventura más importante quizá de la historia del mundo, ¿no? Pagar, recompensar a estas alturas de la historia a Colón con tanta desafección y tanto menosprecio no tiene ninguna justificación posible. Pero además, Colón fue difícilmente un genocida por la razón explicada, porque quizá lo único que pueda imputársele es que al principio de la colonización él fue el que quiso someter a esclavitud los indios que se encontraban, ¿no? Cosa que era muy natural, porque siempre que los colonizadores europeos llegaban a algún país, utilizaban a los indios como mano de obra, o a los nativos del lugar a donde llegaban como mano de obra, y los esclavizaban, porque siempre las guerras de conquista llevaban consigo esa consecuencia. Sin embargo, solo lo intentó por meses, porque a los primeros esclavos que mandó a América, la reina Isabel y el rey Fernando, lo desautorizaron radicalmente e indicaron que los liberara. Pero en fin, quizá lo peor que se pueda decir de él es que hizo algo que se hacía en toda Europa en las misiones de conquista.
Y en cuanto a la lengua española, claro, al principio me imagino en plena conquista sería un elemento más de distanciamiento, ¿no?, entre conquistadores y la gente de estas tierras conquistadas. Pero ¿en qué momento se transforma ya en una herramienta de comunicación y de integración?
Pues la lengua fue una herramienta muy, muy poco empleada, ¿ya? Hablo del castellano durante la conquista, porque al principio la confrontación cultural determinó que ni los indios entendían los españoles ni lo contrario, y por tanto se entendieron mediante signos o gestos. Luego algún indio aprendió castellano y algún castellano aprendió algo de alguna de las cientos de lenguas indias que se hablaban en aquellos lares, y empezaron a entenderse por medio de intérpretes. Las lenguas lo llamaban entonces el intérprete que decimos en la actualidad. Y no hubo políticas muy intensivas de imposición del español, de que el imperio impusiera su lengua de un modo obligatorio y a latigazos. No hubo nada de esto, sino bien al contrario, los misioneros españoles, que eran los que más se relacionaban con los indios y que eran los encargados de culturizarlos, ¿no?, pues vieron que la alternativa de enseñar el castellano y predicar o evangelizar el castellano tenía otra forma más amable para los indios y más fácil para ellos, que era aprender los misioneros las lenguas indias. Y buena parte de la evangelización se llevó a cabo gracias a las órdenes mendicantes, los franciscanos, los dominicos, los agustinos, que hicieron una formidable labor consistente en aprender ellos mismos algunas de aquellas lenguas, hacer gramáticas de las mismas, vocabularios, coleccionar léxico, de modo que aseguraron la conservación de esas lenguas en lugar de su erradicación. Realmente esa fue la tónica general durante muchos años, hasta que ya en los albores de las independencias, mediado el siglo XVIII, pues Carlos III y los primeros monarcas borbones decidieron que había que tomarse más en serio esto de la aplicación y el uso del español en América y establecieron algunas políticas un poco más imperativas.
Ya. En el libro se recoge el debate que inmediatamente suscita la llegada a América, debate sobre los títulos de propiedad, sobre la condición de los indios. Ese debate que se recoge en su libro, ¿qué trascendencia jurídica tiene? ¿Ha habido otros imperios que hayan hecho lo mismo, que hayan debatido con tanta intensidad sobre, sobre los derechos de los indios, sobre los derechos de propiedad? ¿En eso somos una anomalía?
Somos una perfecta anomalía. Nadie se ha tomado tan en serio, nunca se ha tomado a nadie en serio. Mejor dicho, ¿con qué título se conquista? Se conquista porque eres más poderoso que el otro y se coloniza porque puedes imponer tu propia cultura y aprovecharte de la economía de los territorios conquistados. Esto desde el punto de vista de la sociedad en la que vivimos puede ser muy perverso, pero en los tiempos en que ocurrió la colonización de América, pues era algo perfectamente normal. Entonces yo llego a un territorio y me apodero, someto a los habitantes y me apodero de sus riquezas. Y así lo han hecho todas las naciones colonizadoras de Europa. Y algunos pues iban con pertrechos suficientes y con gente suficiente para explotar la tierra, y otros que no lo tenían, pues aprovecharon la fuerza correspondiente, y a los indios sencillamente los masacraron y los liquidaron. Esto es muy propio de las conquistas anglosajonas y más propio de las ideas españolas, pues es la integración y la formación al final de naciones mixtas en las que sí existen elementos raciales de todas las de los recién llegados y de los que estaban allí establecidos. No, y la polémica intelectual acerca de los justos títulos, pues es uno de los debates intelectuales más importantes que se han producido en la historia del mundo. Que una nación que tiene la oportunidad de aprovecharse sin condicionamiento de un territorio conquistado se plantee si están haciendo bien o mal, si eso es justo o injusto, por qué razón se puede ir a un lugar que no es suyo y aprovechar sus riquezas y someter. Esto solo se ha producido en España, gracias fundamentalmente a la Escuela de Salamanca, con algunos intelectuales poderosísimos que sobre cuyas construcciones se ha montado nada menos que el derecho internacional moderno, ¿no? ¿Cómo y en qué condiciones puede una nación someter a otra?
¿Y qué mito, entonces, de toda la actuación de los españoles en América resulta más difícil de derribar?
No he entendido, ¿qué mito?
Sí,
es
tenemos una imagen, claro, de lo que allí hicimos, casi siempre negativa, ¿no? Y es muy difícil intentar derribar esto después de tantos años a lo largo de la historia o de lo que estudiamos también en nuestras clases de historia.
Pues yo creo que debemos repetir muchas veces en los medios de comunicación, en las conversaciones privadas, en todo esto que la leyenda negra se le corresponde con una mitología que tiene un fondo de verdad. No se puede negar que los españoles maltrataron a los indios y que exterminaron a muchos de ellos de tanto explotarlos, ¿no? Pero también hay otras muchas verdades en el plano cultural, religioso, de buen trato, de buena política de la monarquía española respecto política de muy buena voluntad que no han existido en ninguna de las otras partes del mundo. Pero bueno, erradicar lo que se ha dicho sobre nosotros, especialmente a partir de la dedicada obra, en este sentido, de constituir la leyenda negra del padre Bartolomé de las Casas, o de las construcciones que posteriormente, apoyándose en eso, hicieron los ingleses para facilitar la expansión de su imperio, o las que hicieron los holandeses en el marco de políticas que eran también contrarias al imperio español por razones diferentes. Esto es muy difícil de erradicar. No. Podemos repetir mil veces las verdades y al final se consolidan, se enquistan pues las construcciones, bueno, que se han hecho en los últimos 400, 500 años, ¿no? De repetir tanto una falsedad se convierte en verdad.
En cualquier caso, este premio, este libro que ha merecido el Premio Nacional de Historia, Hablamos la misma lengua, es sin duda una importante contribución para derribar esos mitos que decías, Pilar, esas falsedades sobre la historia de España y sobre el Imperio Español. Santiago Muñoz Machado, gracias por atendernos y buena sesión en la Real Academia.
Muchas gracias. Saludos.
Buenas tardes.